Porque nos comunicamos con Osvaldo Mella. Luis Petit te saluda. Buenos días, Osvaldo. ¿Cómo te va?
Buen día, Luis. ¿Cómo estás?
Osvaldo Mella, responsable de Eli Ushuaia, ¿no?
Sí, señor. Junto con Roberto Valdés.
Roberto Valdés. ¿Cuántos años hace ya que estás dedicado a esta beta del turismo, no?
Bueno, ya hace más de 17 años que existe el Ushuaia y que estamos junto con Roberto Valdés y Daniel Moreira, empezamos este proyecto.
17 años, por Dios, cómo pasó el tiempo. Me acuerdo cuando en algún momento, bueno, eras parte de lo que pedían construir acá, contanos, acá en Yaganes, Y la costa, ¿no? Ahí querían construir un helipuerto.
Seguimos con la idea de un proyecto. Esperemos que en algún momento, de eso ya pasaron 7 años, y siempre esperamos que en algún momento alguien de la parte que corresponda lo vuelva a mirar y volvamos a apuntar al turismo. En 7 años... se siguen juntando botellas, se siguen juntando basura en un lugar que sería interesante y que en muchísimos lugares del mundo se hace.
Y acá todavía desde la política no han entendido la necesidad de tener este helipuerto.
Bueno, cada uno tiene una mirada distinta y algunos opinan de otra forma. Pero lo importante no es que opinen, sino también sería importante que hagan, ¿no?
Dejar hacer. Ahora vos fijate, sí. ¿No? Una actividad turística, lo hemos hablado muchas veces con vos, otras veces lo he comentado al aire, de la necesidad de los helicópteros en tareas de rescate. Ustedes han hecho cursos, han hecho perfeccionamiento. Contanos un poco para hacer una introducción de la preparación que tienen para llevar adelante este tipo de rescates y búsqueda de personas.
Bueno, esta empresa, o quienes formamos parte de la empresa, más allá de cualquier negocio, lo que nos mueve es la pasión. Permanentemente estamos en capacitaciones. Es decir, nosotros cada vez que hay una necesidad queremos tenerla cubierta, y si no sabemos vamos y hacemos los cursos. Cuando hubo, ¿se acuerdan? Hace 10 años cuando está el incendio, nosotros estábamos empezando, no sabíamos de eso. Ayudamos muchísimo, digamos, hicimos todo el traslado de material y todo, pero a partir de ahí compramos un Bambi Bucket, que lo tenemos, hicimos los cursos de lucha contra incendio y de bosques y campos. A partir de ahí nos seguimos capacitando, tenemos todas las licencias que hay en Argentina para una empresa de helicópteros. Desde trabajo aéreo, transporte, nos capacitamos. En este momento, sabías que ahí habíamos incorporado también un jet, y Roberto Valdés y Federico Herling, que son, Federico es de Río Grande, están en Estados Unidos haciendo el refresco anual de los cursos del avión. Es decir, permanentemente nos estamos capacitando.
Mirá vos, no sabía que habían comprado un jet.
Nosotros le apuntamos siempre, somos de Tierra del Fuego y le apuntamos al desarrollo de Tierra del Fuego. Estamos acá y empujamos acá, eso es siempre. Y una de las ventajas que tiene trabajar en turismo con los helicópteros, que nos da la base para tener un buen equipamiento. Es decir, esto no hay ninguna provincia en Argentina que tenga una empresa privada con 4 helicópteros y un jet permanente en la capital, o que tenga las capacidades que tenemos nosotros en movimiento.
Y nosotros tenemos para colmo, ¿no? Estamos en una isla sísmicamente activa, ¿no?
Sí, bueno, esa es otra de las partes que puede pasar, pero no solamente eso, sino puede pasar cualquier cosa como en cualquier lado. La ventaja que tenemos que el turismo permite que podamos tener esta base. Si no, cualquier otra provincia puede tener un helicóptero, pero en lugares como este, que fue lo que nosotros pensamos al principio, tener un solo helicóptero no es una solución, porque vamos a lugares que son inaccesibles, sin caminos, en el medio de la montaña. Toquemos madera, cualquier situación anormal que le pase a un helicóptero, si no hay otro que lo vaya a ayudar, es otra emergencia. Ahora que estamos yendo a Península Mitre son lugares inaccesibles, donde si no hubiese más logística, es un lugar muy preocupante para ir. Yo me acuerdo cuando estaba el helicóptero de la gobernación, cada vez que iban a Península Mitre era todo un proceso, porque había uno solo. Claro. Nosotros ahora con estas herramientas estamos yendo permanentemente y en cualquier situación que la meteorología lo permita.
Y ahora, claro, ahora te tocó esto, ¿no? Te tocó vivir esto, pero han tenido ya otros rescates. ¿Recordás alguno en particular que nos puedas contar alguna anécdota?
Bueno, hemos tenido varios. Sí. Otro en Península Mitre hace muy poco fue el jinete de Río Grande, que desapareció en el Río Bueno. También hicimos todo, también un lugar complicado, una logística complicada, lo buscamos muchos días, nunca lo pudimos encontrar. Nosotros solo lo que hicimos fue colaborar con la búsqueda. Nosotros somos los que los llevamos y los traemos, ayudamos en la búsqueda, pero llevamos a los especialistas.
Claro. Y ahora, por lo que has podido trabajar, ¿qué panorama nos podés dar acerca de hasta ahora, bueno, la búsqueda de Helio, de este muchacho?
Bueno, nosotros nos enteramos, es decir, nos convocaron el día 24, ni bien se enteraron, y fue Daniel Moreira, que es conocedor de Península Mitre, porque lo ha volado mucho, ya te digo, a partir de hace 17 años, que todos los años vamos varias veces a Península Mitre, y Rubén Pira, que también es un expedicionario de Península Mitre, que ha ido muchísimas veces. Lo empezaron a buscar, estaban buscando una persona que había perdido comunicación.
Claro.
Lo buscaron desde donde tuvo la última comunicación, a partir de ahí lo buscaron por todas las lugar donde se presume que un caminante va por Península Mitre. Y no vieron ningún rastro. A partir de ahí, la comisión de emergencia que se había formado empezó con todo, es decir, ya habían empezado con todo el movimiento de personas, desde María Luisa, que está al norte de Península Mitre, y desde Moat, que está en la parte suroeste de Península Mitre, que es donde empieza Península Mitre, donde está en el canal de Vic. Se movió, incorporó gente de la Armada, policía, defensa civil, varios voluntarios de Península Mitre, que son los conocedores, están también trabajando en el lugar. Había mucha gente recorriendo Península Mitre.
Y no han encontrado absolutamente nada.
No se encontró ningún rastro.
Mucha nieve, Osvaldo, o sea, el clima, estamos en pleno invierno, pero te pregunto, ¿mucha nieve, algo descomunal, o cómo es la situación en lo que el clima, en clima en sí?
Bueno, los primeros vuelos los hizo Daniel, y dice que en ese momento había nieve, había más nieve que después del temporal. Después del temporal que hubo, que en Ushuaia hay bastante nieve, allá no había tanta nieve, porque se nota que lo ha barrido el viento. Sí, se nota que ha habido un temporal con mucho viento. Después, lo que hicimos, uno de los helicópteros nuestros es un bimotor con capacidad para transporte de personas y de carga. Llevamos a Bahía Tetis, llevamos a Puerto Español, llevamos gente y con carga también, que eran los que caminaron. Y cada vez que hacíamos el traslado de gente y material, hacíamos un sobrevuelo de avistaje, a ver si veíamos algo. De hecho, toda esa información está traqueada con los helicópteros, más allá de lo que tiene la gente que caminó. Fuimos el lunes a Bahía Tetis, había 4 personas, Rasero es uno, Carlos Iñoni es otro, gente que conoce muy bien, que ha pasado mucho por Península Mitre, y me contaban que entre ellos había el Vasco, habían caminado más de 600 kilómetros, 150 kilómetros cada uno para un lado y para el otro, estuvieron 10 días ahí caminando toda esa zona. Y después, y nosotros fuimos con 2 helicópteros e hicimos todo un recorrido barriendo barriendo la costa por un lado y el valle por el otro, digamos, por los lugares donde habitualmente andan los caminantes, con la gente, con los que conocen bien el lugar.
Los ríos, te pregunto por desconocimiento, ¿hay algún río que pueda tener caudal o corriente como para arrastrar a una persona?
De acuerdo a los dichos de los expertos, digamos, los que caminan Península Mitre, sí. Inclusive están hablando mucho de Laguna Centenario, que es una laguna que está entre María Luisa y Policarpo, como para ponerle un par de parámetros, y están hablando otras muchas también. En esto hay gente con muy buena voluntad y sin mucho conocimiento de la zona, entonces hablan de lugares de que donde, por ejemplo, Bahía Valentín es un lugar donde hay un refugio que es paso obligado de los caminantes, porque ya está en la parte sur. Bueno, nosotros entramos a ese refugio, está con leña, está listo para prender fuego. Ahí cualquiera que llega con frío, caminando o mojado. Es un lugar para recuperarse. Bueno, ahí no pasó. Después todo lo que hablan del río López, que está mucho más acá, estamos hablando, para tener una idea, desde Bahía Tetis al río López, que es en Esloga, te estamos hablando más de 100 kilómetros, en un lugar que no hay caminos. Entonces también recorrimos todo el río López, la cueva, hablamos de las cuevas de Gardiner. Para llegar a las cuevas de Gardiner tiene que pasar, es en la misma playa que está Puerto Español, donde está el refugio que tuvo Sergio Anselmino. Se pasa por ahí, digamos, cualquier caminante pasa por ahí. Ahí están todas las condiciones para que se recupere. Inclusive en Puerto Español, Sergio dejó hasta un sistema de carga solar para recuperar baterías o lo que sea. Nos llama mucho la atención. Se apunta más a la zona norte de Península Mitre que a la sur, por lo menos lo que una humilde opinión, ¿no?
El equipo que toma decisiones desde gobierno, ¿ha tenido charlas con vos pidiendo algún tipo de orientación?
Permanentemente estamos en comunicación con ellos, vamos a las reuniones, participamos en la reunión del comité. Y todo, nosotros estamos aportando lo que sabemos, y ellos están trabajando con mucho ahínco y con muchas ganas de encontrarlo, digamos. De hecho, siempre, esto lo repito, el Vasco, que es uno de los caminantes muy asiduo de Península Mitre, me decía a mí, lo estoy buscando como si fuera mi hermano, le están poniendo el alma y el corazón a eso. Y hubo mucha gente andando. La Armada llevó una lancha rápida con gente y la dejó en Buen Suceso, donde tienen su base de operaciones, y caminaron todo el área, que es casi la punta de la isla.
Qué locura, ¿no? ¿Y sacás alguna conclusión? ¿Tenés alguna corazonada? Hace un ratito nada más hablé con Manuela, la esposa de Elio. Ella siente que está con vida, ella siente que puede estar lógicamente herido, pero siente con todo su corazón que está con vida. Y encuentra trabas en el gobierno para recibir ahora la ayuda de la gente que ha llegado con un perro y otros montañistas que llegan como colaboradores voluntarios para sumarse a la búsqueda. ¿Tenés alguna opinión formada con respecto a esto, a que los amigos puedan encarar esta travesía de ir a buscarlo?
Entiendo totalmente y lo acompaño al dolor de la familia. Eso realmente es muy preocupante. En cuanto a llevar gente y a llevar gente que no conoce Península Mitre, yo le diría que sea, por más experto que sea con cuidado. La gente de gobierno con la que nosotros estamos hablando, con el comité, desde el primer día estuvo en la reunión, estaba Gendarmería, estaba la Armada, estaba, bueno, todo lo que sea Defensa Civil, había de todo, digamos. Estando, toco madera, ¿no? Nosotros siempre decimos que nosotros podemos ayudar a rescatar a alguien o ser rescatado. Cualquiera de las dos cosas, porque nosotros andamos por lugares que son difíciles.
Es muy cierto.
A mí me deja tranquilo que la gente que ha hecho las cosas y con las ganas que le ponen, si nos tienen que salir a buscar, le ponen todas las ganas. Le han puesto todo el esfuerzo muy profesional.
Uno te escucha hablar sobre todo lo que ha hecho, todo lo que han hecho, y obligado te tengo que preguntar, ¿no? ¿Insistirías con seguir buscando?
Bueno, lo último que uno pierde son las esperanzas. Lo que seguiría, es más, estaba hablando con la gente de Defensa Civil y ellos están buscándolo. Lo que pasa es que yo no pondría... Inclusive creo que están hablando de llevar el perro en estos días, no sé si hoy o mañana o pasado. Esto lo están hablando. Obviamente que hay que seguir buscando. Lo que yo no pondría, gente que no conozca la zona. Es decir, en esto tengo cierto recaudo. Buscarlo hay que buscarlo. Ya les digo, a Anderson en este caso, que era un lugar acotado, que se sabía y todo, se lo buscaron durante 2 meses, y, claro. Y todavía cada tanto lo siguen buscando.
Sí, sí, te entiendo.
Esto es, ya a partir de ahí, la justicia es la que tiene que tomar, o la que ya ha tomado cartas en el asunto, y es la que decide eso. Yo lo que hablo de la parte técnica, digamos. Nosotros el lunes volamos en 4 horas y pico, 5 horas. Estábamos buscando campera, carpa, mochila, una persona. Nosotros estábamos buscando. Y como dato de color, ¿no? Como en este momento las lengas están sin hojas, cuando uno va sobrevolando, lo ve para abajo. Y grabamos todo el vuelo. Así que se lo dimos. ¿Por qué? Porque más allá de que van la gente, vamos mirando y todo, después está todo grabado, se puede mirar en una pantalla más grande con más detenimiento, cosas que uno no ve cuando pasa por arriba. Eso se puede hacer.
Pero vos, ¿seguirías la búsqueda por aire?
No, es una parte más de la búsqueda. Es decir, la búsqueda finita, digamos, buscando detalles, se hace caminando.
Caminando. Pero por eso, no dejarías de buscarlo.
Lo seguiríamos buscando. Yo no tengo, digamos, esto lo va a determinar la justicia o el comité de búsqueda. Yo lo que digo es que ya se cubrió toda el área que se presume que podía llegar a andar. Es más, él habló con los amigos, por lo menos los que nos llegaron a nosotros, que quería hacer alguna cumbre. Una montaña que hay que se llama Atocha, que es la que está en esa ruta, digamos, fuimos, recorrimos toda la montaña, dimos toda la vuelta, toda esa zona, ese macizo lo recorrimos completo, tampoco lo encontramos, digamos, tampoco vimos nada ahí, digamos, el área la recorrimos completa, por aire, y por tierra se recorrió completa, y no se encontró ningún rastro.
Qué bárbaro, ¿no? Qué impresionante, qué impresionante. Seguiremos buscando, ojalá que lo sigan buscando, yo deseo que lo sigan buscando, yo tengo esa corazonada de que puede estar, en algún, o sea, refugiado, acobachado.
Ojalá.
Osvaldo, te agradezco infinitamente el tiempo que nos has dispensado, no sé si querés agregar algo más.
No, nosotros, la verdad que estamos ayudando en todo lo que nos piden. Ya te lo digo, nosotros no somos los rescatistas, nosotros somos los colaboradores y estamos a disposición. Hay muchas cosas que son opiniones personales, ¿no? Obviamente. Y acompañamos a la familia en esta situación difícil que les está tocando. Y bueno, roguemos que aparezca, que encontremos algo, porque lo que raro es que no hay nada. Si uno dice, bueno, encontramos una mochila, encontramos una campera rota o algo, bueno, encontramos algo, no encontramos nada.
Terrible. Abrazo enorme, Osvaldo, gracias.
Abrazo, Luis. Hasta luego.